Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y once en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Estamos hasta las 12 contándoles lo que ha sucedido en las últimas horas en el mundo del deporte, que ha sido mucho y en muchos casos bueno. Y a partir de las 12, el tertulión. Hoy un tertulión en el que se mezclarán el deporte y el cine, porque estamos ante la gran gala de los Oscars, la noche de los Oscars, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y hay tres candidaturas españolas, dos de una película, de La Sociedad de la Nieve, mejor película de habla no inglesa y mejor maquillaje y peluquería, y Robot Dreams, el bilbaíno Pablo Berger, que es candidata a la mejor película de animación. Hoy desdoblamos incluso la programación desde las 11:30 de la noche, porque Adolfo Arjona dirigirá y presentará el especial de los Oscars. Nosotros estaremos hablando de deporte y a partir de la 1:30 juntamos la programación para ver si el cine español se lleva alguna de las estatuillas. Y está aquí Pedrito Martín con sus cosas, pues ahora mismo ensalzando lo bonitos que son los trajes en la alfombra roja.
Sí, hay algunos trajes bonitos.
Sí.
Algunos, otros no tanto.
Claro. Pero has dicho, qué bonitos son los trajes.
Depende
a quién se lo pongas y
sí,
cómo le quede.
Sí, pero los trajes, es que, fíjate tú, los varones tenemos la suerte de que con un traje bastan ricamente. Y las mujeres, las pobres, se tienen que poner a veces unas cosas muy raras para salir en esas fiestas. Es que, fíjate, los tíos se ponen un traje y ya está.
Ya está.
Y las mujeres deben estar dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo hoy?
Pero los tíos, hay algunos que nos ponemos un traje y nos queda... Pues,
no, pero como... casi todos los que van ahí...
Como son... el que viene del campo al pueblo.
Casi todos los que salen ahí son pincelitos. Claro, son gente que sale en las pelis y tal.
Por cierto, hablando de los trajes, Juan Antonio Bayona, que opta a dos Oscars, no sé si es por homenaje, por recuerdo, por superstición o por eso le da suerte, ha calcado... la misma vestimenta que llevaba el director Garci cuando ganó el Oscar con Volver a Empezar.
No lo he visto todavía, pero cuando lo vea...
Pantalón negro, camisa blanca, chaqueta blanca y pajarita negra.
Cuando lo vea, si no te importa, aplaudo.
Vale.
Aunque estemos escuchando hablar.
Que, por cierto, si no recuerdo mal, Garci se vistió así en homenaje a Humphrey Bogart por la mítica película de
Casablanca.
Sí, señor.
Pues todo encaja, ¿eh?
Creo que se quiso hacerle ese tipo de homenaje. Y no sé si hoy Bayona quiere hacerle ese tipo de homenaje a García.
Parece el tema de los títulos de Copa del Atlético, que cada 40 años, ¿verdad?
Pues mira, pues a ver.
Casablanca, Volver a Empezar, y ahora 40, casi perfecto.
Iba a hacer un comentario respecto a lo del Atlético que no voy a hacer. No,
que sé. Oye, Casablanca puede ser del 43 o del 44.
Pues
ahí,
no lo sé, no sé. Si quieres, vale, míralo. Míralo, que entre tanto vamos a hablar de deporte... Y en especial de fútbol, en una jornada en la que el Real Madrid ha dicho, aquí estoy yo soy el que mando en la liga y por mucho que los perseguidores intenten acercarse, la situación sigue igual.
Del 42.
Es que nos vale cualquier mínimo resquicio para
del 42,
decir, hay liga. Ah, Casablanca del 42.
42, casi.
Vale, pues digo que cualquier mínimo resquicio, cualquier mínima posibilidad nos lleva a preguntarnos, ¿hay liga todavía? ¿Hay liga? Nos queremos emocionar nosotros mismos. Y
sí.
El Madrid dice, no.
Hoy ya he contado el Madrid va a afrontar las 10 últimas jornadas con 7 puntos sobre el Girona, sobre todo con 8 puntos sobre el Barça, que se supone que es el rival más duro. Y recuerdo que nunca un equipo que ha tenido más de 5 puntos, faltando 10 jornadas, ha perdido el título. Así que en principio no debería haber sorpresa.
No, hombre,
pero...
no tiene pinta, pero bueno, seguirán intentándolo el Girona y el Barça, por supuesto que sí. Analizaremos la situación del Atlético de Madrid, que... ya ve incluso peligrar su puesto Champions, el cuarto puesto, porque el Athletic se le ha acercado hasta 2 puntos. Y hablaremos de Brahim, y mucho, porque ha sido una noticia que han adelantado los compañeros del diario Marca y que hemos podido confirmar. Brahim jugará definitivamente con Marruecos. Se ha cansado de esperar, no ha habido ningún guiño, no ha habido ningún gesto por parte de la federación y del seleccionador, Luis de la Fuente. Y viendo los cantos de sirena que le llegaban desde Marruecos, su padre es marroquí, tenía la doble nacionalidad, ha decidido definitivamente vestir la camiseta de Marruecos y por lo tanto no estará en la convocatoria que dará el próximo viernes Luis de la Fuente de cara a los dos próximos partidos amistosos. Enseguida vamos con los titulares de la jornada, pero antes vamos hasta el último partido, que es el que se ha disputado en el Estadio Benito Villamarín entre el Betis y el Villarreal, que ha ganado 2-3 el conjunto castellonense. En el Villamarín está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un partido muy bonito de ver, muy divertido.
Muy divertido, sí, con alternativas, se ha adelantado el Betis, ha marcado... Bueno, es que ha tenido de todo, se ha tenido dos expulsados porque han expulsado a uno de cada equipo por doble amarilla. Ha tenido un gol, el 2-1 del Betis, que ha subido al marcador sin tener claro si el pase que da Fornal había salido por la línea de fondo o no. Ha tenido la remontada del Villarreal, que ha terminado ganando 2-3. O sea, que ha sido un partido súper divertido, la verdad, para cerrar el domingo.
Y con dos expulsiones, una por cada bando, Alberto Moreno y el Chimi Ávila. El Chimi Ávila, que había dicho que, bueno, pues que su comportamiento ya lo había enderezado y que iba a ser ya mucho mejor. Bueno, pues ha vuelto a las andadas, ¿eh?
Sí. Otra vez, es que este chaval... tiene un problema con eso y es, en Pamplona lo saben bien. Ha sido en una acción con Alberto Moreno en la que primero han expulsado al futbolista del Villarreal y cuando parecía que se iba a quedar con 10 el Villarreal y con 11 el Betis, de repente le han debido tirar de la oreja por lo que han contado los que tenían tele y se ha revuelto y al ir a protestar al asistente le han sacado la segunda amarilla también. O sea que el Chimi también ha ido a la calle.
Es que, a ver... estarán bien expulsados, pero yo creo que los árbitros también tienen que tener la psicología suficiente como para atajar este tipo de cosas y no expulsar a ninguno de los dos, porque no ha habido cabezazo de Alberto Moreno al Chimi Ávila y luego la protesta del Chimi Ávila, pues en cierta parte tenía razón.
Hay que echarle la bronca a los dos.
Claro, echarle la bronca y no dejes a los dos equipos con 10. Es que tenemos ahí el armamento preparado y a la mínima, pim, pum. Eso es como cuando ponen las sanciones. Ven el acta y no importa nada de lo que haya sucedido.
Yo siempre en este tipo de acciones también pienso, quiero decir, el árbitro sabe lo que está pasando en el partido, ¿eh? Porque claro, igual te están calentando la oreja durante todo el partido, estás viendo cosas que nosotros no vemos, pero es cierto que por lo que hemos visto, con una tarjeta para cada uno igual hubiese sido más que suficiente.
Claro.
Porque yo siempre digo que la última acción que puedes hacer con un jugador es expulsarlo.
Claro.
Porque le estás privando de hacer su trabajo. Entonces, salvo que sea un indeseable, no puedes expulsar a un jugador del campo. Es cierto que estos dos jugadores tienen la mecha corta. Ya he dicho que Ávila es el primer jugador que sufre 3 expulsiones en esta liga. 3. 2 con Osasuna y ahora 1 con el Betis. Y eso que ha jugado muy pocos partidos.
Sí, sí, es verdad, sí.
Y Alberto Moreno lleva 3 expulsiones en 3 días. Porque le expulsaron el otro día en Marsella. Nada más salir en la segunda parte. Así es que es cierto que Hernández Hernández seguramente no ha hecho lo que tendría que hacer un árbitro para templar gaitas, pero a lo mejor los jugadores tampoco se lo ponen fácil.
Bueno, vamos a ver qué se está diciendo en la zona mixta después de esta victoria del Villarreal. Por el Villarreal, por cierto, que lleva 4 victorias y 4 empates en los últimos 8 partidos de Liga.
8, sí. Se pone...
Y antes nos dabas un dato de...
Llega Guido.
Ah, vale. Ah, hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh?
Hola, perdona, ¿eh?
Nada,
Joseba, bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que justo ahora llega Guido Rodríguez para analizar este partido y vamos a escuchar las primeras palabras del futbolista.
Pues venga, vamos a ello.
Por ahí el equipo entró un poco más... bueno, no sé cuál sería la palabra, pero un poco más dormido con ese gol que nos meten muy rápido y ahí nos costó un poco más el partido. Creo que se hizo lo que querían ellos, un poco más de ida y vuelta, de dejar dos puntas descolgados, y creo que eso en general y también a mí individualmente nos costó un poco más.
Vuelta a Villamarín, buen gol, pero resta mucho de cara a esa pelea que el Betis tiene que tener de aquí hasta final de temporada con la Real y con el Atleti, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estábamos en casa, necesitamos sumar los 3 puntos. Salimos a buscarnos, después, bueno, por cosas desafortunadas no lo pudimos conseguir. La verdad que es un golpe duro, pero hay que seguir. Queda mucho partido, mucha liga y, bueno, hoy estamos con bronca. Mañana hay que dar vuelta a la página y ya pensar en el partido que viene.
En el plano individual, tras el gol, todo el campo cantando Guido, quédate. ¿Qué te dice eso?
Sí, bueno, eso se los agradezco. La verdad que saben que el cariño es mutuo, que yo estoy muy feliz acá y que cada vez que juego y que me cruzo un bético por la calle me hace sentir lo que me quieren y bueno, yo también los quiero mucho y nada, es lo que tengo, palabras de agradecimiento para este club y que voy a dar todo como siempre.
¿El que tú te quede depende de ti o de tus agentes?
No, el que yo me quede depende de todos, no es tan fácil que depende de mí, que depende de mi agente, que depende del club. Hay muchas cosas, la verdad que saben que nunca me escondí para hablar de esto y que no tengo ningún problema de hablarlo. En este momento la verdad que tengo mucha bronca y creo que por ahí no es el momento adecuado, pero no tengo problema en cuando quieran hablarlo, pero bueno, creo que este no es el momento ideal porque la verdad que estoy con la cabeza en el partido y un poco enojado por eso.
No tienes ganas de hablarlo, pero bueno, el jugador clave aquí, toda la afición coreando Guido, quédate, se ha avanzado algo en la renovación.
Bueno, yo entiendo que es el tema y es lo que les digo, nunca me escondo. No sé si hoy la verdad que tengo ganas de hablar de eso después del partido que perdimos. Obviamente que es lo que dije, estamos hablando, no, las cosas no son fáciles. Yo lo que dije, nunca me escondí y es eso. O sea, estamos hablando, no puedo asegurar nada ni yo ni el club, pero eso no quiere decir que haya un sí o que haya un no. No quiero nada decir cosas de más porque eso, estoy muy enojado. Saben lo que yo quiero, creo que lo demostré hoy, lo demostré siempre en toda mi recuperación. Tuve muchas ganas de volver cuanto antes a ayudar al equipo y mi compromiso con este club va a ser siempre el mismo.
Interesante, ¿eh?
No, ¿sí? Eso no. O sea, a ver, estamos...
Pregunta si hay otro equipo.
Hablando con el club, con el Betis y la verdad que somos muy transparentes en eso, con mi agente, conmigo. Son temas de negociaciones y bueno, yo entiendo que la gente lo quiere saber, que la prensa lo quiere saber. Es así, obviamente que hay días que pasa una cosa, que pasa otra y yo quiero estar lo más tranquilo posible. Sé que son meses o que van a ser meses muy movidos porque, bueno, porque se está en conversaciones, se habla mucho. Yo es lo que dije, nunca me escondí. Creo que hoy no es el día ideal para seguir hablando tanto de esto.
Perdona que te insista, Guido, no quieres hablar. Acabas de decir que es complicado, pero ¿cuál es tu intención? ¿Tú quieres quedarte?
Les dije que creo que no es el momento y hace cinco preguntas estoy respondiendo lo mismo. Creo que ya dije bastante y...
Sí, la verdad es que sí.
Sí, ya ha respondido Guido. La verdad es que estás teniendo bastante clase, pero es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante lo que ha respondido sobre su renovación. Recordemos que Guido acaba contrato esta temporada, se lesionó en diciembre, ha vuelto hace poquito tiempo, ha vuelto a jugar hoy titular, ha marcado un golazo, no descarta, como hemos escuchado, absolutamente nada, habla de negociación abierta con el Betis, así que habrá que esperar por parte del futbolista y de sus agentes.
Muy bien, pues enseguida volvemos al Villamarín para conocer más detalles, más declaraciones de ese Betis 2, después de ese Betis 2, Villarreal 3. Rápidamente recordamos que el Madrid ha ganado 4-0 al Celta, mantiene 7 puntos de ventaja con respecto al Girona y 8 respecto al Barça. Vinicius ha marcado 4 goles en los últimos 3 partidos y Arda Güler se ha estrenado como goleador con la camiseta del Real Madrid. El Celta se queda con solo 2 puntos sobre la zona de descenso. En el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas 0, Athletic 2. El Athletic se sitúa a 2 puntos del Atlético de Madrid gracias a su primera victoria en este estadio, en este escenario. La Unión Deportiva Las Palmas no ha disparado a puerta hasta el minuto 91. El equipo canario se aleja 6 puntos de los puestos europeos. Y el primer partido ha sido el Alavés 1, Rayo 0. El portero del Alavés, Ibera y el larguero han evitado el empate del Rayo en el último minuto. El equipo vallecano lleva la peor racha de su historia en primera. Solo ha ganado uno de los últimos 18 partidos y tiene solo 4 puntos de ventaja sobre el descenso. El Alavés se aleja 10 puntos de la zona de descenso. Mañana se completa la jornada con el Almería-Sevilla a las 9 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. En segunda, Alcorcón 1, Español 1, Ibarcero Burgos 1, Villarreal B 0, Elche 1, Levante 1, Sporting 0 y Racing de Santander 4, Tenerife 2. Y mañana, Amorevita-Leganés a las 8 y media. Ya nos ha contado Paco antes que el Zaragoza se ha reunido con Víctor Fernández, que todo indica que va a ser el sustituto de Julio Velázquez. En tenis, Carlos Alcaraz se mide a Félix Auger, se ha medido ya a Félix Auger Aliassime en la tercera ronda de Indian Wells, ha ganado en 2 sets fácilmente. Y el motociclismo, Gran Premio de Qatar, en MotoGP, victoria para el campeón del mundo Pecco Bagnaia con Jorge Martín tercero y Márquez cuarto, Mar Márquez. En Moto2, el madrileño Alonso López ha llevado la victoria con Sergio García III. Y en Moto3, victoria del colombiano David Alonso por delante de Daniel Holgado. Y en ciclismo, recordar que Jonas Vingegaard se ha llevado la Tirreno Adriático por delante de Juan Ayuso. Y en la París-Niza, la victoria ha sido para el norteamericano Mateo Jorgensen por delante de Renko Evenepoel. Y en baloncesto, victoria del Baskonia por 7 frente al Barça. Ha ganado Palencia por 7 a Andorra. El Granada ha ganado por 8 a Bilbao. El Madrid ha ganado por 2 al Tenerife. Y el Valencia Basket ha ganado por 22 en Santiago al Obradoiro. Y aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Lo mejor del fútbol internacional, la Premier League. Jugaban el primero contra el segundo y ninguno de los dos es primero ahora mismo.
No, porque han empatado y eso hace que el Arsenal, que ayer ganó al Brentford 2-1, que también lo hizo en la recta final, se haya puesto líder, pero solo un puntito por detrás están Liverpool y City, que han empatado en un partido que ha sido muy bonito, ha estado muy interesante. Cualquiera de los dos ha podido ganar, pero al final los goles han llegado de dos errores. El primero de Stones para el Manchester City, en una jugada que es cierto que tiene el mérito de ser un córner ensayado en el que pillan desprevenido al Liverpool, pero no deja de ser una jugada en la que tiene que fallar la defensa para que te marquen en un córner a media altura en el primer palo. Ese ha sido el primer fallo del Liverpool y luego, nada más comenzar la segunda mitad, ha fallado el Manchester City en la salida de balón. ¿A qué se le ha cedido a Ederson algo corta? Se ha adelantado Darwin Núñez y Ederson le ha metido una patada, penalti claro, y desde el punto de penalti ha empatado McAllister. Un 1-1 que se ponía el partido para el Liverpool, ha tenido toda la segunda parte el dominio, pero finalmente no ha habido más goles, así que hemos visto más fútbol que goles.
El Arsenal es líder, empatado con el Liverpool, y el Manchester City a un punto. Y hay todavía pendiente un partido entre el Arsenal y el Manchester City que se jugará en el Etihad. En el resto, pues la cosa sigue más o menos igual. En Alemania igual, ha ganado el Bayern de Múnich y ha ganado el Bayern Leverkusen.
Sí, jornada nula porque el Bayern le ganó 8-1 al Mainz con 3 goles de Harry Kane, que ya lleva 30 en 25 partidos. El récord de Lewandowski son 41. No creo que llegue, pero para ser la temporada de su debut, números impresionantes. Y el Leverkusen le ha vencido 2-0 hoy al Wolfsburgo. Han expulsado a un jugador del Wolfsburgo y a partir de ahí el Leverkusen, que estaba teniendo el control del balón, poco a poco lo ha ido masticando y al final se ha llevado la victoria. Así que le sigue sacando el Leverkusen 10 puntos al Bayern de Múnich.
En Italia el Inter no falla, el Inter sigue ganando, el Inter ya ha puesto la autopista y adiós, muy buenas.
Le saca 16 puntos al Milan. El Milan que ha ganado hoy 1-0 al Empoli con un gol de Pulisic y le ha quitado la segunda plaza a la Juve, que solo ha podido empatar 2-2 ante el Atalanta. Y el Inter, lo que dices, 0-1 le ganó al Bologna sin Lautaro, sin Di Marco, reservando jugadores para el partido de Champions ante el Inter de Milán, y le bastó. Marco Bisek, el único gol del partido, y es que le saca eso, 16 puntos a estas alturas de temporada.
Ha ganado todos los partidos en 2024 el Inter, ¿eh?
Joder, qué barbaridad, qué barbaridad. Y por último, nos queda por analizar la Liga Francesa, que ya está muy decantada para el Paris Saint-Germain, que sigue empatando, aunque lo que más llama la atención es la suplencia de Kylian Mbappé.
Sí, tercer pinchazo consecutivo del Paris Saint-Germain, tercer empate, y Mbappé suplente ante el Reims, ha entrado en el minuto 73, 2-2 han quedado. Decisión de Luis Enrique, que luego en rueda de prensa ha hablado maravillas del jugador, le ha dicho que le desea todo lo mejor, que es una persona maravillosa, pero de nuevo ha vuelto a hacer que fuese suplente en este partido. Ha hablado también al que la IFI en RMC esta tarde, y para todavía secundar más la opinión de Luis Enrique, ha dicho que está orgulloso de su trabajo y de lo que está haciendo, así que se entiende que no solo es decisión de Luis Enrique, sino que también es algo por parte del club.
Muy bien. Buena semana, Millán. Gracias.
Un abrazo, chao.
Ya les hemos dicho que hoy se mezclan el deporte y el cine. Es la noche de los Oscars. Hoy nos la va a contar, la va a dirigir Adolfo Arjona. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Muy buenas noches.
Estamos ante la 96 edición de los Oscars, en el que tenemos protagonismo y esperemos tener mucho más protagonismo cuando se den los premios.
Correcto. Dos películas optan a Oscar. La película de Bayona, La Sociedad de la Nieve y, ojo, Robot Dreams como mejor película de animación. Ese es el planteamiento, ya veremos a ver qué pasa.
A partir de ahí, ¿todo apunta a Oppenheimer?
Todo apunta a Oppenheimer. No solamente la que tiene mayor número de nominaciones, hasta 13, sino las casas de apuestas, ya sabes cómo son los americanos para esto, le dan casi un 90% de posibilidades de ser la película más galardonada esta noche, en detrimento de las películas españolas, porque, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve está teniendo una dura contienda con La Zona de Interés, que es la película del Reino Unido. Las apuestas dicen 70% para la película británica, 20% para la película española.
Oye, Adolfo, se ha adelantado el horario habitual, ¿no? Porque normalmente había que esperar hasta bastante entrada la madrugada para que empezara la ceremonia. Este año empieza antes, ¿no?
Justo una hora antes, a las 12 de la noche, como siempre, el interés es subir el índice de audiencia de la retransmisión televisiva. Teóricamente la gala debe durar 3 horas y media, porque lo tienen cronometrado de la siguiente manera. 3 horas y media de gala, media hora de un capítulo de una serie que en Los Ángeles está pegando muy fuerte, y si no son estrictos, el problema es que luego tienen la desconexión de los informativos locales / estatales y entonces tendrían un verdadero problema. Por tanto, empieza a las 12, teóricamente acabará a las 3 y media de la madrugada, ya veremos a ver qué ocurre.
Y vosotros empezáis, nada, en 40 segundos el especial, desdoblamos la programación, pero tú puedes hacer como Angelito cuando invoca a Sergio García, eso de Eagle, Sergio García, de Oscar para tal, tú puedes entrar cuando quieras, ¿eh?
Ya quisiera yo ser como Angelito, ya quisiera. Pero no te preocupes, porque cualquier novedad importante que haya, vas a ser el primero en saberlo.
Muy bien. Adolfo, que vaya bien la noche. Os escuchamos enseguida. Gracias. Un abrazo.
A ti, Joseba. Suerte. Un abrazo. Gracias.
COPE. Estar informado. Y Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y 34, ahora menos en Canarias. Enseguida hablamos del líder del Real Madrid, pero antes vamos a ir cerrando conexiones con el Estadio Benito Villamarín después de la victoria del Villarreal 2-3. ¿Qué más se ha comentado, Escalera, por allí?
Pues acaba de terminar la comparecencia también de Manuel Pellegrini, que el entrenador verde y blanco ha dicho que ha sido un partido bastante extraño, porque sin llegar mucho el Villarreal le han metido 3 goles sobre la expulsión del Chimi Ávila. Ha dicho que no ha sido la causa de perder, que no sabe qué ha pasado. Según dicen, lo ha insultado, pero el Chimi lo niega, que le ha faltado fortaleza defensiva al equipo, que no se acuerda de muchas jugadas peligrosas del Villarreal, y cuando uno hace los cambios y no se gana, es que no son buenos, aunque no cree que hayan sido los cambios la causa de la derrota. Por su parte, Marcelino García Toral, sobre ese tanto del balón sobre la línea, si estaba fuera, si estaba dentro, dice que si tienes el pie de apoyo en la línea es muy difícil que el balón no salga, es muy difícil, pero el árbitro dio gol, que salieron muy bien en el segundo tiempo, sabiendo y pensando que el resultado era injusto, que habían merecido muchísimo más y que tuvieron convencimiento en la segunda parte de llevarse el partido.
Muy bien, gracias Escalera, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana si Dios quiere, adiós.
Hablamos de la victoria del Madrid 4-0 sobre el Celta de Vigo, lo que ha provocado que las diferencias sigan siendo las mismas que antes de que comenzara esta jornada, 7 puntos con respecto al Girona y 8 con respecto al Fútbol Club Barcelona. En la previa del partido, Carlo Ancelotti hizo una encendida defensa de Vinicius, dijo que nunca en su trayectoria había visto que se persiguiera de esa forma a un jugador, que para él era algo muy novedoso y algo muy desagradable. Hoy Vinicius ha sido protagonista porque ha marcado, pero también ha tenido una acción con Mingueza, que le ha agarrado por detrás cuando se escapaba de la camiseta, le ha tirado el brazo que no le ha dado y después le ha pegado un empujón. Y ahí ha vuelto a aparecer la otra cara de Vinicius. Bien, es verdad que después ha hablado con Mingueza y parece que los dos han llegado a un entente más cordial. ¿Qué ha dicho Ancelotti de Vinicius después del partido?
He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística.
Ese no es. Bueno, pues
he dicho solo que es el mejor. Vinicius es el mejor. Para mí es el mejor de todo. A veces lo intenta, ha marcado el primer gol. Le he dicho, eres el mejor. Nada más. Después he hablado con Rudiger y le he dicho, tú eres el mejor. Y después también con Nacho le he dicho, tú eres el mejor. Tengo que darle confianza.
Pues eso es lo que ha dicho Ancelotti después del partido. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
No ha sido un partido muy brillante, pero sí que ha sido un partido muy contundente y una victoria muy merecida del Madrid.
Sí, no ha sido, como tú dices, un partido brillante. Bueno, en la primera mitad es cierto que prácticamente el Celta inquietó los dominios del Unin, pero solo el equipo marcó un tanto y luego en la segunda parte el Celta tuvo que estirarse algo más y sobre todo en los últimos minutos. Al final el Real Madrid ha conseguido una goleada. Son 22 jornadas sin perder, se sigue manteniendo la distancia de 7 puntos con respecto al Girona y de 8 con respecto al Fútbol Club Barcelona. Ha metido 4 cambios Ancelotti, que no ha podido contar con Bellingham, que estaba sancionado. Y bueno, como digo, todo el mundo satisfecho. Vamos a ver qué pasa la próxima semana en Pamplona contra Osasuna, partido en el que tampoco estará Bellingham. Ha marcado 4 goles en los 3 últimos partidos Vinicius, que parece que está en racha. Y al respecto de lo que ha sucedido con el brasileño, que hoy también ha pegado un empujón a Mingueza, que le tiraba en la segunda parte al suelo, le hemos preguntado también a Lucas Vázquez, que ha sido hoy titular, que ha vuelto a aprovechar su oportunidad cuajando un buen partido y que reconoce que aunque cada vez es más determinante su compañero, tiene cosas que corregir.
Sabemos que eso no lo debe hacer, ¿no? Pero creo que también Vini está siendo un poco perseguido por todo, ¿no? Creo que se le está dando mucho bombo a muchas cosas que tienen que ver poco con el fútbol y Vini, pues al final, centrándose en jugar cada fin de semana, está siendo determinante. A veces son momentos difíciles en caliente, en un campo a muchas pulsaciones y le cuesta todavía, pues quizás, tener ese temple que seguro que cogerá con los años.
Eso es lo que dice Lucas Vázquez. Fernando Benítez, hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien, Moro?
Muy bien, todo bien.
Aquí ves que no cambian las cosas, seguimos hablando de lo mismo siempre. Con Vinicius como protagonista otra vez.
Joder. Sí, todo más menos. Bueno, sí. Cosas normales, ¿no?
En lo deportivo y en lo extradeportivo también, sí, porque haya tenido ese gesto, tampoco ha sido un gesto así demasiado bestia, pero venimos de lo que pasó el pasado miércoles, hoy sí. Otra vez, y en algún momento llegará algún árbitro que le echará.
A ver, todos sabemos de la calidad de Vinicius, eso es indudable, y también todos sabemos de que es un jugador con mecha corta, que enseguida salta por cualquier cosa y este tipo de situaciones pues lo que hace es que tenga enfrentamientos con jugadores, el otro día en Champions con el defensor, hoy con Mingueza. Bueno, tiene que, decía Lucas Vázquez, y creo que Lucas Vázquez está más capacitado que yo para darle el consejo, ¿no? Porque está todos los días con él, de que tiene que mejorar ese tipo de situaciones, porque sí es verdad que en algún partido pues puedes dejar al equipo con 10 y lo que tiene que intentar Vinicius es que el equipo contrario se quede con 10, porque es un jugador resolutivo en el 1-1, y cuando un jugador es tan resolutivo en el 1-1, pues va a buscar faltas continuamente, va a desesperar a los defensas. A mí me venía hoy a la mente un compatriota suyo que jugó conmigo y que tenía esa virtud, el 1-1, era Savio Bortolini, ¿te acuerdas?
Hombre,
de Savio,
sí,
¿no?
Claro, y tanto.
Pero Savio Bortolini era un encajador nato, o sea, él era un provocador en el 1-1, siempre sacaba faltas, siempre sacaba tarjetas y eso nos venía muy bien, pero después era buen encajador. Encajador en el sentido de que no protestaba, no se quejaba, no se enzarzaba, no era su forma de ser, ¿no? Por eso Vini es mecha corta, salta rápido y bueno, es un chaval joven, yo creo que tiene que mejorarlo con los años, pero sí es verdad, como decías al principio, pues al final siempre hablamos de lo mismo, ¿no?
Sí, pero es que además, no lo digo solo por Vinicius, lo digo por muchos futbolistas, parece que a los futbolistas les molesta más que les agarren de la camiseta que les metan un viaje debajo, que te hacen más daño. Sí, te oigo, que lo has dicho en la retransmisión.
Claro,
sí.
Porque muchas veces es verdad que te frustra mucho, ¿no? Es una jugada que te vas hacia adelante y mucho más él, que es rápido, sabe que cuando ya encara la última línea es no gol, pero casi medio gol, es un jugador determinante en ese sentido, y es frustrante cuando un tipo te agarra de la camiseta con esa vehemencia, ¿no? Que te está agarrando, pero después tienes que pensar, bueno, casi prefiero esto, que venga por detrás, me meta una patada, me haga una zancadilla, me doble el tobillo, me haga una lesión, ¿sabes? Yo preferiría eso, pero sí es verdad, como te digo, y lo tiene que mejorar, y lo va a mejorar, es que estoy convencido de ello, y todas las voces que oigo del vestuario, entrenadores, jugadores, van encaminadas hacia eso, ¿no? Lo que pasa es que después también en la protección de decir, joder, si es que es el mejor, hay muchos jugadores que van a por él, pero van a por él, pues como lo que a mí me viene a la cabeza de mi época, ¿no? Como iban a por Savio Bortolini porque son muy buenos, como iban a por Figo, como iban a por jugadores de esta calidad individual, que cuando van a su defensor, pues hay veces que solo te cabe la falta para pararlos.
En cuanto al partido, el Madrid ha dicho, esta liga es mía y no se me va a escapar. Y hoy no ha querido dejar ni la más mínima duda en el ambiente. Ha ganado con solvencia, un partido poco brillante, porque también tenía un rival que con 5 defensas atrás pues ha dedicado más a defender que a otra cosa, pero ha demostrado que la liga es para el Madrid. Vamos.
Sí, sí, sí. Al final eran 11 partidos, ahora quedan 10, un partido menos, el Girona ganó, el Barça también, el pinchazo del Atlético de Madrid, va sacando puntos a los perseguidores, digamos, y sobre todo lo más importante es que van quedando menos jornadas, son 30 puntos en juego, 7 puntos de ventaja, casi 3 partidos. Yo lo veo muy complicado que alguien le eche mano al Madrid, a no ser que el Madrid se relaje. Hoy ha salido con la intención de finiquitar, entre comillas, el partido rápido, ha marcado el primero y después ha habido un momento de más tranquilidad y el definitivo 2-0, porque creo que con el 2-0 se acababa el partido por lo que estábamos viendo del Celta, ha llegado a lo mejor un poco tarde, ¿no? Y ahí gastas energía. Yo decía, el Madrid debe de finiquitar el partido lo antes posible, y lo antes posible pues siempre suele ser en el minuto 45, cuando un equipo contrario pues no tiene armas para ganarte o para ponerte en peligro, ¿no?
Claro. Miguelito, ¿cómo ha sentado la decisión de Brian en el Madrid? Supongo que habrá más cabreo con la federación que con el jugador, claro.
Sí, de hecho, bueno, me decían al abandonar el estadio esta tarde que el Madrid no tenía conocimiento de la prelista, la que está obligada cualquier federación de comunicarle a los clubes, y me aseguraban, instantes después de la federación, que esa prelista en la que estaba incluido Brian Díaz se le comunicó al Real Madrid el pasado día 1. Así que la noticia es esa, al final iba a estar en esa convocatoria del próximo viernes Brahim. Considera el futbolista que debería haber recibido algo más de cariño por parte de Luis de la Fuente, que no tiene costumbre de llamar a los futbolistas salvo que estén lesionados. Este no era el caso de Brahim. No le incluyó, por ejemplo, en la lista para los Juegos Olímpicos de Tokio, en ninguna de sus 5 primeras convocatorias. Y al final la Federación Marroquí llevaba tiempo apretando para que Brahim se decantara por la selección marroquí. Ya tiene toda la burocracia resuelta, tiene el pasaporte listo y por lo tanto el próximo jueves cuando le convoquen va a dar el sí. Así que bueno, un futbolista que iba a estar, como digo, en esta ventana y que incluso podría tener alguna opción de estar definitivamente en la Eurocopa, se marcha con la selección marroquí y dejará de ser internacional con nuestro país.
Moro, me parece una muy mala noticia para la federación. Me parece que no hubiera costado mucho hacer un gesto. A ver, dice, no van a llamar a todos los jugadores ya, pero no hay muy pocos jugadores que están en esta tesitura de poder elegir entre dos selecciones, porque el que sí es solo español solo puede jugar con España, pero el que tiene doble nacionalidad está en esa tesitura. Y no hubiera costado nada decir, no te preocupes que te vamos a llamar y ya está, se soluciona el problema. Porque pierdes a un jugador que es jovencísimo, que tienes 10, 12 años de un jugador que potencialmente te puede dar mucho.
Exacto, y que no sabes hacia dónde va a romper. La situación de Brahim es excepcional en el sentido de que tiene un margen de mejora terrible y que lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo es que este jugador puede romper a grandísimo jugador y a ser jugador determinante. Entonces, bueno, alimentar esa decisión positiva del jugador con una llamada, pues tampoco me parece descabellado, ¿no? Es verdad que tampoco tiene por qué llamar a los jugadores, pero en este tipo de situaciones...
Es un caso especial.
Claro, donde tú ves que es un jugador importante para ti y que está en la tesitura de perderlo en una decisión de una convocatoria, pues no pasa nada por hablar con el jugador, incluso visitarle, incluso decirle, oye, ¿cuáles son tus ideas? Nosotros tenemos esta idea en cuanto a ti, no te voy a asegurar nada...
No, y si no cuentas con él, decirle, oye, pues mira, vete con Marruecos porque no vamos a contar contigo y ya está.
Exacto, pero es que yo creo que no le pueden decir nunca, no vamos a contar contigo. Es que es un jugador que si elige jugar con la selección española, estando en un club como el Real Madrid y gozando de minutos o más minutos en el futuro, pues evidentemente es uno de los jugadores que probablemente tengan que llamar, ¿no? Si está al nivel que hemos visto en los partidos donde Brahim ha sido el Brahim determinante, es muy difícil encontrar jugadores de este estilo de medio del campo hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me cabe en la cabeza que no haya nadie que haya pensado, oye, esta situación es especial y las situaciones especiales se tratan de una manera especial y no pasa nada.
Claro, es que además incluso con vistas al futuro, porque Luis de la Fuente no va a seguir siendo entrenador toda la vida. O sea, llega un momento en el que no está, pero el que venga por detrás ya no va a poder convocar a este jugador. Entonces, por eso me parece que no hubiera costado nada decir, tranquilo.
Sí,
por ahí no tengas dudas y ya está, y solucionas el problema.
Pero ese palito a la federación de decir, tienes la oportunidad de llevarlo a tu redil con una simple llamada o con una simple reunión. Por otra parte, el jugador es verdad que tiene que decidir si en tu cabeza, no, esto que no sirva como excusa al jugador también, que si en tu cabeza está triunfar con España antes que con Marruecos, tú eres el que tienes que dar el paso. Vamos, yo lo hubiese dado. Yo llamo, yo le pregunto a la federación, oye, ¿tenéis alguna idea en cuanto a mí? Porque yo tengo una tesitura aquí, tengo dos selecciones y tengo que decidirme. Y en el momento que me decida, ya no puedo dar marcha atrás. Entonces, claro, es una decisión, es como cuando uno va a firmar por un club. Termino contrato, tengo la renovación de mi club, pero tengo una oferta de otro. Voy a tomar una decisión, tendré que hablar con las dos partes y a ver qué es lo que me ofrecen. Bueno, pues si el entrenador del equipo que me quiere me da a ver un proyecto que a mí me llama la atención y el equipo del que soy parte no me deja las cosas claras, pues a lo mejor firmo por el otro. Pero ese tipo de situaciones se dan en el fútbol y me parece una cosa normal y que tiene que ser habitual en situaciones totalmente excepcionales, como estoy diciendo.
Sí, estamos de acuerdo. Moro, feliz semana, muchas gracias, un placer, como siempre.
Un abrazo,
cuídate. Bien, adiós, chao. Miguelito, ¿algo más?
Bueno, simplemente decir que Vinicius, que ha sido amonestado también en el día de hoy, está percibido, así que tanto en Liga como en Champions, el brasileño se ha quejado a Ancelotti de que sus jugadores están viendo muchas tarjetas en los últimos partidos, pues como digo, cuarta tarjeta la que ha visto hoy el brasileño.
Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Vamos hasta Barcelona, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Estamos a 48 horas de pues el partido más importante de la temporada para el Barça, seguramente.
Sin duda, por eso el club también ha hecho un llamamiento a los culés para que llenen Montjuïc. A esta hora todavía quedan entradas, todas nominales, todas a solo para aficionados del Barça. Los precios, las más baratas, que son con visibilidad reducida, a 149 euros. Hay entradas también, las más caras ahora mismo disponibles, van hasta los 289. Y la duda es, ¿qué pasará con Xavi si el Barça cae eliminado? Pero bueno, es una hipótesis que evidentemente nos tenemos que plantear, pero vamos a ver, porque puede peligrar su continuidad y en ese caso se recurriría al recurso de emergencia, que sería Rafa Márquez. A nivel deportivo, volverá Araujo tras sanción. Todo apunta que el uruguayo formará pareja en el eje de la defensa con Cubarsí, que junto con Lamine Yamal, los dos adolescentes, son los que están sosteniendo al Barça. Ya sabes que Xavi no puede contar ni con Pedri ni con De Jong respecto a la ida, tampoco con Gavi y Valde. Pendientes de si mañana Marcos Alonso y Ferran podrían recibir al alta médica, aunque Ferran todavía no se ha probado. Está previsto que mañana haga una parte de la sesión. Y el once muy similar al que vimos este viernes contra el Mallorca. Lo que te decía, yo creo que Cubarsí va a mantenerse con Araujo. Y vamos a ver si Xavi vuelve a apostar por Rafinha como centrocampista y suma a un cuarto centrocampista, Fermín, en lugar de João Félix. El Nápoles que llega bien con Calzona, teniendo en cuenta que desde que ha cogido el equipo no ha perdido ninguno de los 5 partidos que ha disputado.
Muy bien, esta llamada es simplemente para ponerle el termómetro, para saber cómo está la temperatura. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El termómetro está frío.
Pero quiero saber si la fiebre ha bajado, por decirlo de alguna forma, desde el viernes que hablamos hasta hoy. Si ya eres algo más optimista de cara al partido del martes.
No, ya sabes que a mí me cuesta ser optimista. Obviamente en las épocas que el Barça estaba de otra manera, pues era muy fácil ser optimista contra el Nápoles en unos octavos de final de la Champions. Pero con este Barça me cuesta mucho, y lo que ha contado Elena y lo que hemos visto en Twitter toda la tarde, o sea, el hecho de que todavía haya entradas, ya sé, o sea, una cosa es que Montjuic no es el Camp Nou, que hay muchos abonados que no han decidido ir, que a mí mismo, yo entiendo, yo lo he criticado muchas veces, que da palo ir a Montjuic, que bla, 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 pero hombre, en el partido más importante de la temporada, en el que te lo juegas todo, que todavía haya entradas a la venta cuando el partido es pasado mañana, de aquí 5 minutos ya, mañana, a mí me llama mucho la atención. O sea, no pinta bien como escenario ideal para jugarte la vida. No es el que Xavi hubiera deseado, claro.
O sea, que no ha cambiado mucho la perspectiva, ¿no?
No, a ver,
el Barça, creo que mañana vas a estar más optimista.
Bueno, Joseba, 51-49, eso es optimismo, ¿no?
Bueno, o sea, sí, sí.
El Barça es un poquito favorito porque
vale,
fue en casa.
Vale.
Y porque
vale.
Es el Barça, pero también lo era en la ida y empató contra el Nápoles y ha perdido jugadores por el camino. El Nápoles no está para lanzar cohetes, pero igual está mejor respecto a la ida que el Barça respecto a la ida. Bueno, todo esto no ayuda para decirte que sí, estoy en Canaletas ya guardando sitio para celebrar la victoria. No es esa... Ahora mismo no es esa mi situación espiritual.
Bueno, mañana seguro que a las 12 de la noche estarás
preparándote. Esperemos que sí, ya te lo contaré.
Feliz semana, Dani, gracias.
Un abrazo, igualmente.
Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Y el Atlético de Madrid se la juega el miércoles ante el Inter de Milán. Tiene que remontar el 1-0 que se trae el equipo neroazzurro. Ayer el Cholo lo dejó muy claro después del batacazo que se pegó en Cádiz. No quiere palabras.
Repito, hay una predisposición de parte del equipo. O estaba dolido en el vestuario, estaba jodido, porque obviamente no pudimos jugar el partido que estábamos ilusionados todos por hacer. Está claro que ante el partido que hicimos hoy no tenemos la posibilidad de decir absolutamente nada, porque no hay nada para decir. Sinceramente no siento poder decir nada, porque las palabras ya no cuentan más, cuentan los hechos. Y bueno, a eso vamos.
Pues a eso vamos. Y el primer hecho es el partido contra el Inter. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Y encima llega con el sentimiento de que tienes el aliento del Athletic en el cogote, porque el Athletic ya depende de sí mismo para quitar el puesto al Atlético de Madrid.
Sí, se ha acercado con la victoria de esta jornada y la derrota del Atleti ayer en Cádiz. El pasado en este equipo del Cholo Simeone no cuenta mucho ni cuando es bonito ni cuando, por supuesto, es tan deprimente y tan pésimo como el de ayer, ¿no? En el que el equipo volvió a dar una imagen deplorable. Una imagen que yo, sin quitarle la responsabilidad que tiene el entrenador, yo que lo veo todos los partidos dentro y fuera en los estadios, digo que para mí el cambio de casa afuera tiene mucho que ver con la actitud, con C, de los futbolistas, porque no puede ser que cambie tanto la agresividad, la intensidad, el ritmo, la capacidad para desenvolverse en un equipo como el... Por ejemplo, ayer el Cádiz no te presiona, no te come, no te está matando a palos, no te está asfixiando, no. Es un partido normal en el que el Atlético de Madrid no hace nada para ganarlo y el rival sí lo hace y lo gana. Así de claro.
Pues sí. Pues tiene que cambiar la intensidad, ¿eh?
Pero la película del miércoles es otra historia diferente.
Más vale, ¿no? Más vale.
Claro, y yo apelo, no, hay gente que dice que es una cuestión de fe. Bueno, la fe tiene pruebas en el Atlético de Madrid de que en casa no ha perdido ni en Champions ni en Liga, pues vamos a apelar a esa fe constatada, esa fe que tiene más que ver con la actitud de del equipo que con otra cosa.
Muy bien, enseguida lo hablamos en el tertulión. Hasta ahora, Antoñito.
Vale, hasta ahora.
Los dos partidos que nos quedan por analizar, Roberto Arrillaga, Vitoria, Gabo, muy buenas.
Gabo, Joseba, muy buenas.
Estaba siendo Antonio Gorosabel el jugador con más minutos, más partidos de Liga, sí, en Primera División, que no había marcado un gol, pues para estrenarse va y a Chir lo ha metido.
Llevaba 190 partidos, ha dicho Luis García Plaza, en primera, o al menos en su carrera profesional, y no había metido un gol. Y qué manera de estrenarse, ¿verdad? En ese golazo, casi mejor que los delanteros del Deportivo a la vez en su definición. Salir desde atrás, controlar el pase magnífico de Blanco y tocarla justito, ¿no?, para elevarla por encima del portero y poner ese gol que le dan 32 puntos al Deportivo a la vez y que... Hombre, todavía Luis García Plaza decía que queda mucho, que las últimas 10 jornadas de Liga se suelen dar resultados pues como el del Atlético de Madrid y el Cádiz, ¿no?, raros, y que eso pues deja que, a pesar de que tenga 10 puntos sobre el descenso, pues no las tiene todas consigo, pero lo cierto es que llegar a 32 puntos y tal y como está la Liga, yo creo que el Deportivo la vez ha dado un paso muy grande. En un partido que ha sido muy igualado, las cosas como son, y que al final la ha tenido para empatar el propio Rayo Vallecano, porque lo ha salvado Sivera bajo palos en la última jugada del partido. Le caía el balón a Falcao, que le mandaba un trayazo al larguero que impedía ese empate y ese reparto de puntos, que quizá hubiera sido lo más justo visto lo que se ha visto sobre el terreno de juego de Mendizorroza hoy, pero que al final se ha llevado los 3 puntos en un partido muy igualado. Le ha caído la moneda de cara para el Deportivo a la vez y ha metido un poquito en problemas al Rayo Vallecano.
Hasta mañana, Roberto, gracias.
Adiós.
Y por último, en Las Palmas, Juan Fran Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
El Atleti se ha llevado el partido sin hacer tampoco un especial juego. No le ha hecho falta para llevarse los 3 puntos de Gran Canaria.
Pero fue muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas, la presión muy alta, recuperando muchos balones, muchas pérdidas de la Unión Deportiva Las Palmas, muchas llegadas del Atleti, muy directo, sobre todo con los hermanos William, con Iñaki, con Nico por las bandas y con Guruceta, que además fue el autor del primer gol del Atleti antes del descanso. Es verdad que mejoró Las Palmas un poquito en la segunda parte, Joseba, pero no fue suficiente. Un gol en propia puerta de Coco, el Atleti llegaba, cambios muy buenos por parte de Valverde, además se notaba que el Atleti está en un momento extraordinario, no solo porque va a jugar la final de la Copa del Rey, sino que ahora tiene opciones de meterse en la Champions. Se notó en la jornada de hoy un equipo muy trabajado, que tiene las ideas muy claras, que sabía cómo jugar la Unión Deportiva Las Palmas, y el resultado muy justo. Además, lo dijo García Pimienta al término del partido, el Atleti que fue superior en los 2 encuentros, Las Palmas compitió, pero que el Atleti mereció la victoria en los 2 partidos.
Muy bien, hasta mañana, Juanfran, gracias.
Hasta luego a ti.
Ha comenzado el Mundial de Motos. Marc Márquez hoy ha sido cuarto en la carrera, en la categoría reina. Tercero, Jorge Martín, ha ganado el Pecco Bagnaia.
He intentado, después de la buena salida, tener siempre el podio a la vista, porque he visto que tenía ritmo, he intentado gestionar los neumáticos, sobre todo en mi caso era más el delantero que el trasero. He acabado antes el trasero que el delantero y las últimas vueltas he decidido lanzar el ataque usando el delantero, pero cuando he llegado a Martín no tenía más, iba más rápido y he empezado a contar un poquito, digo 3 puntos más, mucho riesgo y había ganas de podio, pero no ha podido ser.
Pues hoy no ha podido ser. Borja González Catar, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
La vida sigue igual en la categoría reina, domina el Pecco Bagnaia, va a ser difícil sacarle de ahí,
Bueno, no lo sé, yo creo que no es un circuito ni es un gran premio del que debamos sacar muchas conclusiones, pero es verdad que ayer, después del sprint, parecía que Bagnaia no lo tenía demasiado claro, y ha sacado la versión del año pasado, esa en la que consigue dar la vuelta a la tortilla pues con el trabajo de la tarde siguiente, de la mañana, para encontrar algo que les sirva para ganar una carrera. Si una carrera tensa, digamos, porque ha habido un grupo que se ha formado delante con 5 pilotos, es verdad que no ha habido demasiados cambios de posiciones, sobre todo lo hemos visto más en la parte de la segunda plaza entre Binder y Martín, pero ha habido una parte muy emocionante también de la carrera, que ha sido sobre todo lo que ha protagonizado Pedro Acosta, que ha terminado, ha empezado a remontar y se ha metido en el grupo delantero, incluso ha adelantado a Marc Márquez y se ha puesto a rueda de Martín. Pero luego digamos que la realidad se ha impuesto y lo dices tú, Bagnaia, que lo tenía muy claro, ha conseguido mantener su margen para salir de aquí como el primer líder del campeonato, y luego pues Binder ha vuelto a repetir el segundo ayer, y Martín pues se ha conformado con el tercer puesto. Digo conformado porque ya ayer cuando terminó el primero el sprint ya nos dijo que no se veía para ganar esta carrera, pero bueno, se construye bien un inicio de campeonato con un primero y un tercero.
Y qué bien en Moto2 Alonso López, y qué bien se ha cocinado la victoria David Alonso en la categoría de Moto3, ¿eh?
Sí, no, en Moto2 ha sido una carrera extraña porque este año tanto Moto2 como Moto3 estrenan neumáticos, han cambiado de marca, de Dunlop a Pirelli, y todavía no entienden muy bien los pilotos cómo funcionan, y es un circuito extraño, en Moto2 sobre todo porque compiten ya de noche, más humedad, más frío, y bueno, pues López ha sido el que mejor ha sabido gestionar esto y ha vuelto, digamos, la versión de un piloto que se había perdido un poco el año pasado. Él tiene, digamos, una relación cruzada con su compañero Fermín Aldeguer, y cuando uno brilla, el otro no, y esta vez es lo que ha pasado, pero bueno, ha sido un gran triunfo de López, con el primer puesto en la categoría también para Sergio García. Y lo que dices tú de Moto3 ha sido una última vuelta tremenda de David Alonso. Empezó sexto, ha terminado primero, siempre lo decimos, el piloto con bandera colombiana nació en España, pero bueno, si todos batimos o damos las palmas con Topuria, pues con David Alonso con más razón todavía, en una buena carrera también para los españoles, porque Holgado, que ha liderado toda la prueba, ha sido segundo muy cerca de Alonso, pero hay que tener muy en cuenta a David, que ya te digo, es un piloto pasaporte colombiano, madre colombiana, padre español, que vive en Guadalajara y que ha nacido en Madrid, o sea que es más español que Topuria.
Sí, señor. Te veo mucho en la tele este año.
Se puede decir, ¿no?
Sí, claro.
Te veo mucho en la tele.
Sí, ha salido
mucho. En la parte, en lo que digo yo, la faena de arrastre, que le llamo yo.
No, pero este año tienes más protagonismo que otros, ¿eh? Que te he seguido. Mira cómo se ríe. Siguiente prueba en Portugal. Allí hablamos. Gracias, Borja. Un abrazo.
Y ya verás cómo ya en Portugal mal que va a oler más al podio.
A ver si es verdad. Te haremos caso.
Seguro.
Hasta pronto. Gracias, Borja.
Luego.
Angelito García, para terminar, muy solvente Carlos Alcaraz, en el segundo partido en Indian Wells.
Muy buen partido, te diría, es verdad que llevamos poco de año, que tampoco tiene mucho mérito, pero te diría que top 2, top 3 de partidos de este año, muy sólidos del fondo de la pista, muy bien con su derecha. Es verdad que Oyer Alessín se ha desesperado pronto y ha empezado a fallar con el revés, una barbaridad, pero bueno, ha ganado como queríamos, enlaza los últimos 4 sets, los 2 últimos de Arnaldi y los 2 de hoy, ganando por debajo de 3 juegos en contra cada uno de ellos, o sea que muy bien. Y sorprende, Joseba, es de lo que se está hablando ahora, es una chorrada, pero te lo voy a contar, ha firmado en la cámara la letra N y debajo "see you soon", nos vemos pronto.
Por Nadal.
No sé, hay 100 teorías. Unos dicen, Paco González entre ellos, Nadal, te veo pronto. Otros dicen, Novak, nos vemos pronto, porque pueden verse en la final del torneo. Y otros dicen que igual es Nike, nos vemos pronto, por esto que vengo contando, de que lleva tiempo cocinándose, que después de Nadal y Federer, el siguiente tenista con marca y símbolo propio dentro de la ropa Nike va a ser Carlitos Alcaraz. Bueno, no sé, igual es una chorrada.
A mí me da más por Nadal.
Claro, igual es de un colega suyo de Murcia, pero...
Sí. O de Norberta, que es una
pero,
amiga
pues,
suya.
También
de,
puede
de,
ser,
de Palmar,
pero claro. Que ahora mismo está por ahí el tema ahí rulando y es de lo que se está hablando.
De verdad, ¿eh? De
por
verdad.
Cierto, juega octavos de final ante Marzán, un viejo conocido porque es el que le ganó el año pasado, siendo absolutamente desconocido el húngaro en Roma. Así que bueno, octavos de final, ya sabes que este es torneo largo de 6 partidos ante Marozsán, pero muy buena versión de Carlitos y teníamos ganas ya de verle así.
Muy bien. Ahora, ¿qué dicen los oyentes en los mensajes y en las redes sociales? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues muchas cosas sobre la jornada de hoy. Uno decía, lo de Pellegrini ya es increíble. Ni en Europa ni en la Liga compite. El Betis tiene que hacer algo ya porque tiene plantilla para jugar en Europa. Chimi Ávila es muy antideportivo. Este tipo de acciones deben ser castigadas con la dureza que corresponde. Y que le pongan una sanción ejemplar. Incluso su club debería sancionarlo. Vinicius, a empujones, se está acercando día a día hacia la puerta de salida del Madrid, dice este oyente, cruzándose en la entrada con Mbappé. Esperemos que no le empuje al entrar en la Casa Blanca. Otro decía, lo de Vinicius, ¿cómo se explica? Se ha condicionado tanto el ambiente que ningún árbitro quiere ser el primero en enseñarle la roja. Les da miedo. Y otro oyente decía sobre el tema Brahim que lo de Luis de la Fuente es lamentable, ha dejado de escapar al mejor español de los próximos 10 años. Tendremos que intentar ganar la Eurocopa con Oyarzábal y Morata.
Pues enseguida hablaremos de todo ello porque estamos ya en tiempo de tertulión. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.